en este proceso.
Bueno, y estos últimos capítulos hemos hablado de un tema muy, digamos que muy chévere, pero muy por encima, y es la sobreprotección en nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Lo hemos tocado como tal vez muy poco en cada uno de los capítulos y las experiencias que hemos tenido acá. Y justamente para hablar del tema de sobreprotección tenemos un invitado muy especial.
Sí, señora, pues se trata de Mario Gutiérrez, él es psicólogo especialista en maternidad, infancia y adolescencia, y es muy interesante poder hablar con Mario porque casi siempre convocamos en este espacio mujeres que principalmente son quienes muchas veces nos regalan testimonios que nos ayudan también a decir, oiga, este tema nos puede funcionar para el siguiente capítulo, en este caso la sobreprotección, que lo hablábamos con algunas de nuestras invitadas porque nos gusta mucho escuchar testimonios reales de mamás reales. Entonces, en este espacio muchas veces pues no teníamos como personas, hombres, tenemos muy pocos hombres, pero hay que seguirlo haciendo porque pues ustedes también hacen parte de todo este proceso de la maternidad. Mario, hola, ¿qué tal? Y cuéntenos, para empezar, ¿qué es la sobreprotección?
Buenos días, espero que se encuentren bien. Déjeme decirle que cuando yo estaba haciendo mi doctorado en lingüística, mi esposo trabajaba y yo me quedaba con la niña, ¿no? Con mi hija, con Gabriela. Así que yo me quedé con ella desde 0 meses hasta 2 años, así que sé de qué está hablando.
¡Ay, vea qué chévere!
No, y mire, claro, que en este camino nos hemos encontrado con papás muy activos, y hoy en día sí que pasa, ¿no? Antes era la mujer la que se encargaba del rol de madre y chao. El hombre hoy en día está mucho más activo en este proceso.
Claro que sí, de hecho es uno de los cambios que tuvo la generación X a la generación millennials. Los millennials han estado mucho más involucrados en la crianza de sus hijos e hijas que otras generaciones, así que también denos un espacio que nosotros también tenemos cosas para decir. Y con respecto a su pregunta, claro, o sea, hay tres características que definen la adultez. Yo siempre insisto esto con los pacientes, y es con identidad, autonomía e independencia. ¿Y qué implica la sobreprotección? Cuando el cuidado excede lo necesario, o sea, cuando se limita la autonomía del niño o de la niña y le impide valerse por sí misma o por sí mismo en tareas que son apropiadas para la edad, pues usted está ejerciendo sobreprotección y no es muy conveniente ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y eso muchas veces está basado como en los miedos que tenemos como padres o madres.
Y en este caso, cuando, pues no sé si se puede decir así que haya sobreprotección sana, pero cuando empieza a ser un problema, cuando empieza a ser un dolor de cabeza, no solo para los cuidadores, sino pues por supuesto para el niño, para el pequeño.
Mire que una de las tareas más sencillas que usted tiene que asumir, pero más importante en motricidad, es aprenderse a amarrar los zapatos. Usted tiene que aprender a amarrar los zapatos.
A veces me gusta hacerle eso a mí, amarrarle los zapatos.
pues no lo haga más, dígale que. Usted habló con alguien que ha trabajado con niños y no lo haga más.
Okay.
Entonces, claro, son tareas que le corresponden dependiendo de su edad. El hecho de organizar la cama, el hecho de poder llevar, aunque sea, los platos a la cocina. No estoy pidiendo que los ponga a lavar, pero sí que por lo menos se haga cargo responsablemente de algunas actividades. Y cuando usted no le permite asumir esas tareas que la niña ya puede hacer por sí misma, entonces usted se está convirtiendo en un problema para ella o para él. ¿Y por qué? Porque le está limitando la autonomía. Usted tiene que permitirles enfrentar riesgos razonables. Una variable que se ha mostrado significativa en estos casos es, por ejemplo, el machismo. Y el machismo, es ese tipo de prácticas puede venir tanto de padres como de madres. Entonces, lo que ha mostrado es que cuando los niños son hombres, o sea, niños, les permiten hacer mucho más cosas que cuando nacen niñas. Y por ahí no es. Entonces, no le puede limitar la autonomía a esas personitas.
Claro, doctor. Y digamos, en ese caso, cuando nosotros desde muy pequeños ejercemos una sobreprotección en nuestros hijos, es por eso que a veces ellos son como, a veces tan mal creados.
Claro, por supuesto. Pero si por ejemplo, en los jardines infantiles en que los trabajamos desde la Javeriana, hemos encontrado niños que inclusive no se pueden vestir solos. Te dicen, ponme la ropa, le dieron a mi esposa en estos días. Entonces, no, mi idea. O sea, tienes que hacerte cargo de tus cosas. Entonces, la malcrianza, entre otras muchas cosas, depende de la capacidad que usted tenga también para darle responsabilidades. Y eso parte de tus miedos, no de la capacidad del niño o de la niña.
¿Cómo hacer una reingeniería? Porque lo estoy escuchando y estoy preocupada. ¿Cómo hacer una reingeniería? Porque, claro, uno confunde muchas veces esos actos con actos de amor.
Con afecto, claro,
con de atención, de tú eres lo más importante para mí y por eso te dedico todo mi tiempo a ti. Entonces, ¿cómo lograr no pasar esa delgada línea? Porque, claro, a veces nos vamos a extremos, ¿no? También vemos padres y madres de familia ya bastante desentendidos de la crianza de sus hijos, del cuidado de sus hijos, pero también a veces nos vamos a estos extremos que usted está comentando, y es, no lo dejo ni siquiera amarrarse los tenis porque creo que es un acto de amor.
¿Quién es la persona más importante del mundo para usted?
Pues debería ser yo, eso lo empecé a aprender, sí. Pero lo aprendí hasta hace unos meses, porque yo creí que lo más importante era mi hijo.
No, eso no es falso, eso es falso. Es falso entre otras cosas porque ella necesita de ti, o él necesita de ti, y para que tú puedas estar disponible, tienes que estar conforme contigo mismo, tienes que estar bien. Entonces, bajo esa perspectiva, muchos de los trabajos que se hacen con padres pasan por aquí empezando, o sea, ellos no son un apéndice tuyo, ellos no son... Claro, dan propósito en la vida, pero la más importante de tu vida eres tú misma. Cuando tienes eso claro, entonces puedes empezar a ser un factor protector para ellos. Y ya cuando pues se ha instaurado este estilo de crianza, pues sí hay que trabajar con ellos el hecho de que esto tiene consecuencias negativas a mediano y largo plazo para niños y niñas. Entonces, cuando uno empieza a hablar sobre esos temas y las consecuencias negativas que trae, ellos empiezan a cambiar poco a poco.
Okay, entonces uno de los primeros pasos para bajarle al tema de la, ya eres consciente de que sobreproteges a tu hijo o hija. Entonces, en este caso es hacer una conversación con tu hijo, tener una conversación con tu hijo y consigo mismo decir, venga, esto no está bien y esto va a traer repercusiones para ambos, porque para uno de padre y madre también.
Claro, por ejemplo, la ansiedad. Las investigaciones han mostrado que la sobreprotección parental aumenta considerablemente la ansiedad en niños y niñas, y a largo plazo, sobre todo en niñas. Yo insisto en eso, y es que usted puede encontrar conductas muy machistas, no solamente en hombres, sino en mujeres también. Entonces, cuando tienen niñas, las sobreprotegen aún más que los niños, porque asumen que ellos pueden cuidar solos. Claro, yo entiendo que hay una serie de riesgos, por supuesto, lo entiendo perfectamente. Pero primero no debería variar el hecho de la protección, si es niño o si es niño. Entonces, cuando se tienen esos y se empieza a pensar ya la ansiedad que produce a largo plazo el hecho de que los niños no sean capaces de enfrentar las responsabilidades en el contexto cotidiano de forma autónoma, entonces pues pueden empezar a hacerse grandes cambios.
Claro, doctor. Bueno, y en este caso, por ejemplo, cuando uno tiene los niños tan pequeños, no sé, un año, dos años, ¿cómo uno no ejercer en esa sobreprotección? Porque pues digamos que uno está en un proceso de cuidado en la crianza, porque no, mira, se puede caer de allá, le está enseñando a él a resolver problemas, pero ¿hasta qué punto le enseñamos realmente o hasta qué punto le estamos solucionando el problema? Y si eso puede llegar a afectar, no sé, hasta el punto de no llegar el bebé en un momento a tolerar la frustración, porque a ellos a veces les pasa eso, ¿no? Que entonces, ay no, es que como él no puede meter el cubito, entonces empiezan a gritar, a llorar, hasta que uno va y le resuelve el problema, y entonces le mete el cubito donde él necesita, y no acepta que él no está tolerando la frustración. Entonces, ¿hasta qué punto uno realmente con los niños tan pequeños entiende el tema de la sobreprotección o cómo manejarlo?
Antes le hago una pregunta. Cuando ustedes se enojan con alguien, ¿se enojan con todas las personas que la rodean?
Sí, la verdad, yo sí.
Sí, además, mire que yo he aprendido que uno al final no se enoja por lo que la gente cree que uno se enojó.
Es correcto. Entonces, ese, por ejemplo, es un pequeño ejemplo para mostrar lo que se conoce como el ajuste emocional. En realidad usted tiene que aprender a lidiar con sus propias emociones, entre ellas, como tú bien lo mencionas, la tolerancia a la frustración. Y eso solo parte de enfrentarse a los problemas que te da la vida. Cuando la gente le dice, pídale, no le pida dinero a Dios, pídale posibilidad de trabajo para que gane dinero, en serio. Es decir, realmente usted le tiene que dar situaciones a ellos y ellas para que puedan enfrentar problemas y resolverlos paulatinamente. Eso produce más bien un ajuste emocional positivo cuando ya están más grandes. Entonces, primero, es positivo que usted los deje enfrentarse a los problemas. Y segundo, lo que le diría es, por supuesto, cuando tienen un año, dos años, pues ellos no tienen por qué resolver cierto tipo de problemas, pero algunos sí, que se le va a caer. Por supuesto, todo niño se cae, no hay ningún problema con eso. O sea, salvo que usted vaya a caer de un sitio muy alto, ¿no?
Claro.
Pero en términos generales, pues son problemas y circunstancias que pasan en la vida, pero tienes que permitirles que ellos se enfrenten a ellos.
¿Y cómo fortalecer, doctor, ese discernimiento, ¿no? Porque yo a veces veo mamás que están en el parque y arman unos escándalos y unas griterías y el niño está haciendo algo muy sencillo. Y ahí yo como que me detengo y digo, uy, pobre niño.
Claro, ¿no? Estamos
sí,
de acuerdo.
Sí, pero también a veces, y empecé también a ponerlo en práctica porque a veces yo era muy fresca, por ejemplo, con esas situaciones, pero con otras no, como de lo que usted decía del cuidado de la ropa, de no sé qué, sí me excedía un poco con mi hijo. Mi hijo ya tiene actualmente 10 años y yo me excedía con estar ahí como en esa sobreprotección, en esas tareas básicas que él ya debía desarrollar. Pero, por ejemplo, cuando él realiza prácticas deportivas o de otra índole, yo la verdad soy muy fresca. ¿Eso está bien?
Muy seguramente, bueno, pues muy depende. Pero en el momento de los 10 años, usted ya le permite que organice su ropa.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Y que organice su cuarto.
Sí. Que lave la loza.
Vamos bien.
Ajá.
Que lave la loza.
Y mire que, pero, porque creo que me ocurría mucho esa situación, porque claro, mi mamá, por ejemplo, me hacía ver esas tareas como que tenía que hacer, sí, como una obligación. Y entendí sí. En la maternidad, cuando ya soy mamá, y digo, uy, yo me acuerdo que esto para mí era muy cansón por la forma en la que mi mamá lo introdujo en mi vida, ¿sí? Entonces, claro, como se trata de trascender. Entonces, yo creo que la conversación con mi hijo es como, Juan, mira lo chévere que es lavar la loza, porque de verdad lo he considerado como una acción terapéutica. Y él lo empezó a ver de esa manera, entonces él disfruta lavar la loza. Sí, digamos claro. Que como esos ejercicios que sé que además le van a generar asumir sus responsabilidades de tareas que le van a hacer la vida más fácil.
Claro, luego lo que le diría es que nosotros en esta conversación que hemos tenido hoy hemos discutido uh-huh. varias veces sobre el concepto de responsabilidad. Uh-huh. Eso es algo que se empieza a heredar paulatinamente. Uh-huh. Entonces, se responsabiliza de cosas que son sencillas y posteriormente inclusive llegará a ser mamá, que es la gran responsabilidad uh-huh. de la vida. Pero lo que le diría es, esa responsabilidad justamente pasa por el hecho de un factor protector. Si usted lo obligan a lavar los platos en vez de pensar que es su responsabilidad, pues no solamente le está permitiendo o no le está permitiendo a esa persona aprenderlo, sino que tú también estás impidiéndote aprenderlo.
Claro.
Entonces, esas responsabilidades están mucho más marcadas. Es, por supuesto, entendible los millennials. Yo no sé si ustedes son millennials.
No
quiero pisar callos, pero los millennials históricamente fueron mucho más sensibles, mucho más emocionalmente disruptivos. Uh-huh. Entonces, esa preocupación que tienen, pues claro, puede disminuir porque en ambientes estructurados como los de la práctica de un deporte, pues hay un entrenador, hay unas reglas que los protegen, uh-huh. para eso están allí. Pero el juego libre, por ejemplo, no.
Uh-huh.
Entonces, y los niños muchas veces son muy inquietos, y niñas. Uh-huh. Entonces, no, es el asunto de transmitir de generación a generación la capacidad de asumir decisiones y responsabilidades, lo que finalmente los hará adultos algún día. Pero si usted lo empieza a empezar desde chiquito, pues no, así no funciona.
Doctor, ¿cómo influyen la ansiedad, el miedo y la inseguridad en este tema de la sobreprotección?
De hecho, ese tipo de emociones, ese tipo de sensaciones, son un producto de lo que la investigación ha mostrado, de la sobreprotección de padres. Se le impide, le disminuye la autonomía, le baja la autoestima, le aumenta la ansiedad, si no le permite paulatinamente enfrentar situaciones que son comunes para todos y todas. Entonces eso genera lo que en psicología se llama un problema internalizante. Entonces el impedirle el desarrollo de la autonomía justamente causa eso.
Doctor, ¿qué ejercicios prácticos para que en el día a día empecemos a ser más conscientes los cuidadores, porque también están pues los abuelitos, que muchas veces ejercen un rol muy distinto, pero que también pues sobreprotegen, ¿no? Ellos sí que lo hacen. Entonces, ¿qué ejercicios prácticos para las personas que nos estén escuchando de ser conscientes de que estamos ejerciendo la sobreprotección y cómo empezar a gestionarla?
Tres cosas allí. Primero, analice si realmente le está limitando la autonomía al niño o a la niña. Si lo está haciendo, pues está fallando. ¿Por qué? Porque trata de analizar cuál es el riesgo razonable que puede correr una persona en una situación particular. Riesgo usted va a encontrar todos los días en ciudades como Bogotá, en países como Colombia. Nosotros uh-huh. tenemos unos riesgos, por supuesto que sí, pero algunos son más razonables que otros. Entonces, nosotros invitamos a padres y madres, por ejemplo, a analizar eso y a tomar decisiones consecuentemente. ¿Cuál es el tipo de riesgo que la niña puede sufrir en ese momento? Si es mayoritario, si es mayúsculo, pues por supuesto que no. Yo no quiero que ellos se acerquen a un sitio que donde hay cosas calientes o pesadas.
Claro. Uh-huh.
Pero si es un riesgo razonable de golpe, se raspó, le causó morado, pues por ahí pasó todo el mundo. Y además, usted menciona algo que es muy significativo, son los abuelos. Los abuelos, como tienen además una responsabilidad mayor,
que ellos, por ejemplo, mi mamá me dice, yo jamás le pegué,
mentira.
Yo jamás.
Por supuesto, mentira, todos
los padres. ¿Cómo son?
No, fíjense que es una manera muy interesante de vivir conforme con uno mismo cuando ya se tiene una edad avanzada.
Sí.
O sea, eso disminuye tu ansiedad y tu sentimiento de culpa frente a lo que hiciste. Pero todas las abuelas y todos los abuelos resultaron ser democráticos, amables, responsivos.
Sí.
Cuando no era tanto. Entonces, como ellos tienen ese riesgo y esa responsabilidad, uh-huh. son todavía más sobreprotectores.
Uh-huh.
Entonces, con ellos hay que trabajar sobre eso, sobre el problema del riesgo razonable y lo que la gente puede hacer o no hacer en un momento.
Y en ese sentido, ¿qué aconseja usted, pues, como experto? Porque, claro, digamos que a veces esos abuelos se convierten en esos principales cuidadores cuando nosotras tenemos que salir a trabajar y los padres también deben hacerlo. Entonces, uno a veces dice, no, yo, pues, prefiero dejárselo a mi mamá porque es la persona en la que yo más confío en el mundo. ¿De qué manera trabajar con esos abuelos? Porque claro, ellos están haciendo un favor primero, que pues es bastante demandante, que incluso deberían pagarles, pero ellos lo hacen muchas veces gratis. ¿Mm? Y entonces uno entra ahí como en una discordia porque ¿cómo le digo a mi mamá que no haga esto si es que ella me está haciendo un favor? ¿Cómo manejar eso?
Pues fíjese que además mi suegro, una vez le dije a mi esposa, Yo la trato así, y usted no tiene por qué meterse. Le decía a mi esposa, ¿cómo así? Yo soy la mamá. Dice, no le importa, pero yo soy su papá. Claro, hay toda una serie de dinámicas muy fuertes entre abuelos y padres. Pero el asunto que han encontrado los trabajos que hemos hecho es que en general hay un trabajo sobre ganarse cariño, ganarse el amor de los nietos,
sí.
siendo sobreprotector, siendo endeble, siendo permisivo. Entonces, no. Una de las cosas que hay que trabajar con los abuelos es que no porque quiera que su nieto lo quiera, debe permitírsele hacer todo. Las reglas son importantes, los límites son muy importantes en la infancia. Entonces nosotros hemos trabajado por ahí, por ejemplo. El hecho de que muy seguramente te va a querer, pero no tiene por qué sobremimarlo de tal manera que ese cariño sea pues como heredado, ¿me entiendes? Entonces no, empezando por ahí no. Y segundo, sobre lo del riesgo razonable, o sea, hable con ellos sobre las tareas que pueden implementar los niños a la edad que tenga cada uno.
Claro, eso es súper importante, ¿no?
No, porque yo de verdad que he estado rodeada de abuelitos súper... Está bien, son roles, pero yo sí creo que cuando el abuelito deja de ser el abuelito que ven cada 8 días y se convierte en el cuidador, sí es muy importante tener estas conversaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, mi mamá es de esas abuelitas que ve a mi hijo cada 8 días, entonces yo le permito esos espacios porque creo que es su rol. Pero ya cuando, si mi mamá cuidara a mi hijo todos los días, sí creo que tendría que haber esa conversación. Decirle, madre, mire, yo creo que esto es importante porque finalmente, doc, dígame si no, hay un momento en que la sobreprotección puede ser incluso un tipo de maltrato.
Claro, porque no le está permitiendo al niño o a la niña desarrollarse, que en última es la meta que tenemos todos, los psicólogos del desarrollo, es que usted crezca y se convierta en un adulto funcional, emocional y laboralmente, pero si le impide ese tipo de oportunidades, pues lo va a afectar a largo plazo.
Claro, tendré que sentarme a hablar con mi mamá seriamente.
Por supuesto. O sea, desde el respeto y no esperar hasta que pase, ¿no? Porque yo también veía cómo a veces esas relaciones se vuelven ya insanas, porque entonces ya cuando ocurre es cuando la mamá regaña a la mamá de ella, a la abuelita.
Sí.
Mamá, pero no haga eso, pero yo le... Entonces, claro, ahí se invierten los roles de que la mamá... O sea, sí, es un desastre. Entonces sí creo que es muy importante, escuchando al doctor y bajo la experiencia que he podido tener desde la maternidad, sí digo que esas conversaciones uno debería tenerlas de manera tranquila, sana, y decirle, mamá, mire, usted me va a ayudar en esto, vamos a hacer esto, pero necesito que porfa sea muy clara en estas reglas y respete tal vez estos límites que yo pongo en mi casa.
Sí, no hay eso.
Le doy un ejemplo chiquito. Mi hija cogió una teja y rayó mi carro de principio a fin, desde la farola hasta el
stop. Claro, claro.
Porque
está
pintando como pintan la pared. Y mi suegro me dice, pero no la regañe, no tiene por qué, los niños son así.
¡No!
¿Y usted quién es? Y mi esposa le dice, ¿usted quién es y qué hizo con mi papá real? Por supuesto.
Claro, porque yo tenía una abuelita con la nieta, entonces ella, no, es que a ella le encanta pararse en la mesa y bailar, y tenía un año. Yo le decía, no, pero espere, porque es que eso le puede dar, o sea, la niña se puede caer y puede tener un golpe terrible. Entonces es como, por eso digo, ese discernimiento de decir, okay, sí, chévere que consientan a los niños, este punto, chévere, sí. Muy bonito, pero espere, que es que el niño, claro, lo puede mandar.
No, pero además es lo que he insistido, y es, hay muchos sesgos de crianza por el machismo que imperan nosotros como hombres, pero también en las mujeres. Tuvimos una mamá con la que trabajamos con ella que no dejaba que su niña se subiera al árbol porque las niñas tienen que tener las piernas lindas. Ay. Pero al chino sí lo dejaba subir en donde le diera la gana. Entonces, no, así no son las cosas.
No, ese tampoco es de esa manera. Doctor, y usted ahorita al principio de esta conversación nos hablaba que usted tuvo su bebé. Estuvo en el proceso de crianza hasta los 2 años. Ya hablando un poco desde su experiencia personal, ¿cómo fue ese proceso usted como padre responsable, cuidador? ¿Cómo fue esa experiencia en esos 2 primeros años? Esa anécdota bonita que más lo marcó? Cuéntenos un poco cómo de su vida en cuanto a la crianza con sus hijos.
Lo que pasa es que nosotros somos mucho menos proclives a los detalles. Nuestro sistema cognitivo y nuestro sistema perceptual están menos dirigidos a los detalles. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas que nos pasan por alto. Entonces, por ejemplo, yo la tuve en invierno y le ponía la ropa y se me olvidaba ponerle el body. Entonces tenía que desarmar todo otra vez para volverlo a armar.
Sí.
Tuve que trabajar muchísimo con mi esposa porque ella me decía, es que yo dejé la niña sola. Yo le decía, no la dejaste sola, la dejaste conmigo.
Ay,
entonces,
claro.
La capacidad de expresar afecto en los hombres, pues por nuestra crianza tradicional, es bastante reducida. Entonces fue una ventaja tener niña, no sé cómo hubiera sido con un niño. Pero con los padres hay que trabajar eso, por ejemplo, la capacidad que tengan para expresarse emocionalmente y la capacidad para prestar atención en los detalles. Por ejemplo, la piel de nosotros es más gruesa que la de ustedes, entonces sentimos menos la temperatura. Entonces, en el truquito este que usted cogía el tetero, el biberón, y echaba unas goticas en la palma de la mano para saber si está suficientemente caliente, nosotros
no
la sentimos menos caliente que ustedes. Entonces, es mucho más probable que la niña queme.
Ay.
Hay muchos detalles físicos o psicológicos que hacen que los padres haya que prepararlos.
Doctor, pero ¿y no está también bien eso? O sea, ¿no hace parte también de la naturaleza?
Sí, claro, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, lo que han mostrado los estudios es que
la crianza parte también ayuda. Por ejemplo,
claro, ¿no? Estamos de acuerdo. Los estudios han mostrado que si la crianza es compartida entre padres y madres, por ejemplo, las mujeres cuando ya están adultas, desde la adultez joven, tienen menos probabilidades de sufrir riesgo físico o psicológico. De hecho, hay un factor, ustedes viven alrededor de 11 años más, han mostrado los estudios, si hay una crianza compartida.
Claro.
Entonces, eso tiene grandes impactos.
Claro. Y además, porque
nosotros somos más rudos.
Porque a uno a veces le hace falta eso. Mire que yo, por ejemplo, fui hija de un papá muy sobreprotector y una mamá muy fresca. Y eso me funcionó al final, aunque no era lo indicado, pero digamos que la naturaleza se encarga como de empatar esas personalidades. Uh-huh. Obvio que he tenido que trabajar muchas cosas, obvio que todavía me falta mucho, pero ahora que lo analizo, porque había una parte de mí que a veces decía como, y mamá, ¿por qué es tan fresca? ¿Será que no me quiere? ¿Será que no le importo? Y mi papá, en cambio, sí me ama, porque yo para él soy lo más importante. Y la vida me fue enseñando que esos dos componentes estaban bien.
Claro. Nosotros somos más rudos, nuestra manera de demostrar afecto es más física, por ejemplo. Entonces, si usted tiene ese tipo de interacciones, a usted no le resulta inhabitual cuando ya está grande, por ejemplo. Pero otras cosas. Y lo que los estudios han mostrado, por ejemplo, es que la mejor forma de volver a un hombre feminista es que tenga una hija. Entonces, como ustedes son lo más importante para nosotros, son la luz de nuestros ojos, nosotros tendemos a malcriarlas.
Sí, eso sí pasa. Y después uno ha tenido que lidiar con esa malcrianza.
Claro.
Porque uno quiere uno quiere encontrar parejas como el papá que tú.
Sí,
y eso
sí,
no
sí.
Va a pasar.
Porque uno se vuelve muy caprichoso.
No.
A mí a veces mi pareja me dice, es que tú eres muy caprichosa. Y yo, no.
No, los psicanalistas gozarían escuchándola hablar de eso. Porque sí, lo que ellos proponen es eso. Justamente usted busca esa imagen. Trate de pensar en sus parejas qué tanto se han parecido a él.
¿Y cuánto usted ha tenido que padecer justamente esas cosas que no, pues no estaban, no cuadraban también como la sobreprotección? Pues era Mario Gutiérrez, psicólogo especialista en maternidad, infancia y adolescencia.
Papá.
Y
pues,
papá, mejor dicho, súper activo. Entonces, muchas gracias de verdad por esta conversación que acabamos de tener, por esos consejos prácticos, que es muchas veces lo que queremos escuchar del otro lado, y eso, y estoy pasando por esta situación, y tal vez obviamente no les vamos a resolver la vida en estos espacios, pero sí se trata de que encontremos un momento para reflexionar, para pensar y para seguir en este camino de la maternidad que es a veces tan caótico.
Les agradezco muchísimo la invitación, espero que tengan un feliz día.
Ahí estaba Sandra, el doctor Mario. Oiga, chévere, chévere porque nos dio ahí unos pinitos para trabajar el tema de la sobreprotección,
¿no?
Claro, claro. Y yo creo que me pareció algo muy importante que se habló, obviamente que tú también hablaste, y fue el tema de como nuestra red de apoyo, como decirles, oye, espera porque estamos en un proceso de crianza y esta parte estamos, en esta parte estamos cometiendo un error porque estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo llegar uno a hablarles y decirles eso sin que ellos se sientan
mal? Sin herir susceptibilidades.
Exacto,
porque además también tenemos que ser muy conscientes, y he notado muchas veces que en ese error caemos, y es que asumimos que porque es nuestra mamá y la abuelita del niño, sí, de la niña, entonces tiene la obligación de cuidar a nuestro hijo y de malas, y tiene
no,
que hacer, no, espere,
no.
Porque esto es una labor muy, muy extenuante, y es muy importante que si su mamá de verdad desde el amor dijo voy a asumir esta responsabilidad, usted tenga la capacidad de decirle, mamá, venga, mamita, venga.
Ahora sí, mamita.
Mamita, sí. Venga, es que el niño se está portando así, está teniendo estos episodios de rabietas, y creo que es porque lo estamos consintiendo mucho, uh-huh, porque no miramos por este lado. Pero de verdad, de la manera más bonita y más amorosa, y no esperar hasta que ya todo está en colapso para decir, ay, mamá, mire cómo me tiene el niño malcriado y nada.
Creen que eso ha pasado. Yo a veces uno va por ahí, digamos, por ejemplo, no sé, un centro comercial, un parque, está la mamá, el bebé, la mamá y la abuelita. Y he escuchado a hijas diciendo, ay, mamá, pero sí, bebé, pero eso es por tu culpa, no sé qué.
Y yo a veces me siento, también,
pues, ¿no? Exacto, yo a veces digo, creo que esa no es la mejor manera de decir las cosas. Y tampoco en el momento en el que esté el niño, porque
claro,
estamos nosotros
claro,
inmediatamente
claro,
desautorizando, bien sea de aquí para allá o de allá para acá.
O en otros casos en los que también las mamás le ayudan a uno con el hijo y uno termina siendo como el hermanito de su propio hijo, no espere. Uh-huh. O sea, creo que esos sí, roles y esos límites es muy interesante ponerlos claros desde el inicio, desde el amor.
Desde el amor, sí, porque pues tampoco, la idea es tampoco que obviamente esto sea como para problemas, como perro, ahora sí, como perros y gatos, y que hay maneras de decir las cosas, y nosotros también tenemos que... cuando nosotras tenemos un grupo de apoyo en donde está nuestra mamá, que es nuestra cuidadora, nuestra mano derecha, yo creo que es muy bonito agradecerles a ellas de todas las formas, y una de las formas es hablando con ellas desde el amor y no a las patadas ni a gritos, porque si he escuchado unas cosas como yo, como, hey, esperen un momento, de todas maneras, es nuestra mamá, es quien nos crió. Haya sido, como dijo el doctor, somos los millennials, y de pronto a nosotros sí sufrimos de ansiedad y un poco, porque hay unas cosas que fueron a paloterapia y otras que, pero pues también debemos ser conscientes que nosotras también estamos en un proceso, que también vamos a ser abuelas en algún momento, uh-huh, si nuestros hijos quieren, uh-huh, y cómo nosotros nos sentiríamos en ese momento. Entonces yo creo que esto es una situación para hablar desde el amor, y me parece muy bonito, y de paso también agradecer a todas nuestras abuelitas que nos acompañan y que nos ayudan y que nos dan una mano, porque nosotras a veces no reconocemos ese tipo de cosas.
Así es, y recordemos que es una ayuda y no una obligación.
Amá la realidad.